COPE Euskadi.
Estar informado.
Los etarras Javier García Gaztelu, alias Chapote, e Irantxu Gallastegui, conocida como Amaya, vuelven este miércoles al banquillo, lo han hecho ya, de la Audiencia Nacional para responder por el asesinato del concejal del Partido Popular en Rentería, Manuel Zamarreño. Se les acusa de colocar en una moto aparcada en la calle el artefacto explosivo que en junio de 1998 le quitaba la vida e iría de gravedad a la ertzaina que le escoltaba. Escuchas Herrean COPE, soy Alicia Calleja y ahora comentamos este terrible suceso de hace 25 años.
Oye, Floren, tú nos has hecho un montón de compañía desde la radio, pero ¿te has sentido alguna vez solo?
¿Qué va? Con mis hijas, mis amigos y ahora soy Betión.
Con tu medallita roja. Mi mamá también es Betión, ¿eh?
Me da seguridad.
Y cuando lo necesitas, te atienden de inmediato.
Me da tranquilidad.
Betión, 10 años a tu lado. Gobierno Vasco, Euskadi, bien común.
Familia gatazka bat gertatzen denean familia bitartekaritzako zerbitzuak elkarrizketa errazten du. Judizioz kanpoko akordio adostu batera iristeko. Familia bitartekaritzako zerbitzua Bilbon, Donostian, Gasteizen eta Tolosan. Pertsonen arteko zubiak eraikitzen ditugu.
Berdintasun, justizia eta gizarte politikak. Eusko Jaurlaritza, Euskadi. Ausolana.
Eloise Santiago, jefa de informativos de COPE Euskadi, nos cuenta cómo se está desarrollando este juicio del que te estamos hablando, en el que está Nayara Zamarreño, hija del edil asesinado. Muy buenos días, Eloisa.
Hola, buenos días. Bueno, pues sí, según el relato de hechos de la Fiscalía en el escrito de acusación, el Comando Donosti recibió esa orden de ETA de matar a miembros del Partido Popular, por lo que se fijaron el objetivo de asesinar al edil de Rentería, en aquel momento Manuel Zamarreño. Era el 25 de junio de 1998, apenas 6 meses después de que tomase posesión de su cargo como concejal de Rentería, después del asesinato de su antecesor, el también concejal popular José Luis Caso. De esta forma, hoy, y después de más de 25 años, se ha conseguido que se sienten en el banquillo por este asesinato Javier García Gaztelu, alias Chapote, e Irantxu Gallastegui, para, en principio, responder por este, que es uno de los más de 300 atentados de ETA que todavía están sin resolver. En aquel momento, los dos acusados pertenecían al sanguinario Comando Donosti y había otro miembro, José Luis Gresta, alias Oker, que ya ha fallecido. Bueno, pues el etarra Chapote se ha negado a declarar esta mañana en este juicio. Ha dicho en euskera, no voy a declarar, no voy a participar. Así ha respondido a las preguntas del presidente del tribunal, del magistrado Fernando Andreu, su compañera Irantxu Gallastegui. Lo mismo, se ha acogido a su derecho a no declarar. Pero en esta primera sesión sí que hemos escuchado el testimonio del escolta de Zamarreño, el agente de la Ertzaintza que en aquel momento acompañaba al concejal cuando se produjo el atentado y que resultó herido a consecuencia de la explosión. Ha recordado cómo ese día había quedado con él a las 11 de la mañana, tenía que ir a una reunión del partido, le tocó el timbre en su domicilio, en el barrio de Capuchinos, de Rentería. Primero tenían que recoger el coche y bajaron un tramo de escaleras por un parque. Se adelantó a la salida porque no tenía visibilidad, se giró y él cruzaba la calle porque iba a comprar el pan y en ese momento dejó que le rebasara, estaba caminando detrás de él, no habían avanzado ni 10 metros y fue cuando se produjo aquella terrible explosión. Zamarreño murió en el acto y el agente de la Ertzaintza, el escolta, resultó alcanzado por la explosión, sufriendo múltiples heridas. Estuvo 337 días de baja y tiene heridas que, recuerda él hoy en el juicio, le han dejado secuelas de por vida.
En aquellos momentos me quedé ciego, medio inconsciente, ciego, claro, he tenido rotura de tímpanos, lo han operado y tampoco ha funcionado. Y tenía pues lesiones por todo el cuerpo de la metralla. Yo me acuerdo que al quedarme ciego, cuando ya me pude reincorporar y me apoyé en un coche y no me veía, pues me palpaba y metía las manos, porque me faltaban trozos de musculatura en el pecho, y metía las manos para verme y claro, metí en la carne y eso y notaba cómo me caía la sangre por todo el cuerpo. Tengo, pues eso, estoy operado del ojo y tengo reconstruida la oreja.
Tal y como se dice en la instrucción, habían colocado un artefacto en la moto, una motocicleta, pensando en aparcarla justo en ese lugar de paso del concejal. Así se relata.
En aquellos momentos me quedé ciego, medio inconsciente, ciego, pero he tenido rotura de tímpanos y tenía pues lesiones por todo el cuerpo de la metralla. Cuando ya me pude reincorporar, me apoyé en un coche y no me veía, pues me palpaba y metía las manos, porque me faltaban trozos de musculatura en el pecho, y metía las manos para verme y, claro, metí en la carne y eso, y notaba cómo me caía la sangre por todo el cuerpo.
Hay que decir que como público asiste a este juicio la hija de Zamarreño, Nayara, quien hemos escuchado en múltiples ocasiones decir que esperaba este juicio porque es la única forma de poder seguir adelante en la vida, ¿no? Son 300 casos sin resolver todavía de ETA.
Bueno, gracias.
Entonces, cuando tú todavía tienes preguntas sin respuesta, no puedes cerrar tu vida y no puedes pasar página. Entonces todavía queda mucho trabajo por hacer. Por ejemplo, los onguetorris que se dan todavía en el País Vasco no ayudan a sanar las heridas, la abren todavía más porque duele.
En fin, ya digo, queda todavía juicio, veremos lo que pasa a partir de ahora.
Gracias, Eloisa. Nuestra compañera Elisa López ha hablado con María Jiménez, periodista, profesora en la Universidad de Navarra y autora de libros Injusticia sobre asesinatos de ETA sin resolver, como el de Zamarreño. Y la primera pregunta es sobre este juicio.
Con independencia del resultado, que como dices, no se puede todavía dar nada por hecho, es un paso adelante, una pequeña cura para la gran herida abierta de su familia. Lo habéis podido ver con otros casos, ¿verdad?
Claro, es una prueba también de que las fuerzas de seguridad siguen trabajando en la resolución de casos sin resolver. Si no, no, este informe de Guardia Civil no habría llegado a la Audiencia Nacional y la Fiscalía no hubiese pedido la reapertura del caso. Para muchas familias es una esperanza a la que agarrarse, el ver que hay otros casos sin resolver en los que se avanza, se tiran de hilos que están sueltos y que, bueno, y que permiten o al menos intentan que las familias puedan cerrar el duelo.
Más de 300 casos sin resolver de atentados de ETA, María, que habéis recogido tú y el director del Memorial de Víctimas del Terrorismo, ubicado en Vitoria, Florencio Domínguez, en un libro, Sin Justicia. Los datos principales, la conclusión que sacas de ese trabajo, ¿cuál sería?
Bueno, ese trabajo lo que nos hace es llevarnos a un recorrido cronológico y además individual en cada uno de los casos de asesinatos perpetrados por ETA que no se han cerrado con una sentencia condenatoria, con una sentencia judicial condenatoria contra los autores materiales. Son más de 300 casos, como decías, y lo que nos permite ese descenso a la letra pequeña de cada uno de ellos es ver cuáles son no solo las historias que están detrás de cada uno de esas cifras, sino también las causas de que esos asesinatos no se hayan resuelto. Y entre esos motivos, pues encontramos varios. Uno de ellos, y fundamental para los casos de los años 70 y los 80, es que, por un lado, el número, la cadencia de los atentados de ETA durante esos años es muy alta. Las fuerzas de seguridad apenas tienen tiempo de investigar un atentado porque la prioridad era prepararse o intentar adelantarse al siguiente, por desgracia, ¿no? Y los medios, tanto policiales como judiciales, eran reducidos. Pero también hay otras causas que tienen que ver con el apoyo social, con atentados en los que se perpetran a plena luz del día pero no hay testigos, en los que hay redes de colaboración que van a encubrir a los culpables y a los informadores. También hay una falta de apoyo internacional, que en el caso de Francia se corrige con el tiempo, pero en el caso de otros países que han actuado y siguen actuando como santuario de miembros de ETA, pues también influye en que no puedan sentarse en un banquillo y responder por los crímenes que han cometido.
Un abrazo, María.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Seguiremos pendientes del juicio hoy. Te lo vamos a contar en COPE y en nuestra web COPE País Vasco.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Doce y media en COPE Más Euskadi. Es el momento para la información deportiva. ¿Qué tal va la semanita, Roberto Arrillaga? Porque con pues Copa ayer, con Copa hoy, con...
Mucha copa, mucha noche.
Mucha noche, mucho trabajo deportivo.
A las 9:30 comienza la copa, oye, sí. Es un tardeo, lo que hay ahí.
Tardeo nocheo ya.
Sí, pero oye, cuando uno, ahí habrá muchos seguidores de la Real Sociedad con sueño, porque no se han metido a la cama
pero
de
con
forma
alegría.
Habitual, porque claro... El partido acabó tarde, pero con el subidón de ganar, ¿no? Y de pasar las semifinales, pues hombre, uno no se duerme con esa, vamos a decir, rutina habitual, ¿no? Y bueno, pues algunos habrán levantado con alguna...
Seguro que sí.
Legaña.
Sí, ¿no? Legaña y con mucho...
Pero sonrisa.
Eso, pero con alegría.
Sonrisa, claro que sí, porque...
Ya firmábamos, para dormir así de mal.
1-2, claro que sí, 1-2, Oyarzabal, Becker en su debut, así que es que no se puede debutar mejor, ¿no? 1-2, hombre, hubo un golito por parte del Celta en el periodo de descuento, pero mira, qué narices. Lo peor es la lesión de Tierney en los isquios y, bueno, pues así que Galán, me parece que este fin de semana, el sábado, le va a tocar jugar. Nada más llegar a la Real Sociedad después de pasar el reconocimiento médico ayer y que en breve, ¿no?, se hará oficial, ¿no?, la renovación, bueno, la cesión, ¿no?, sin opción de compra del jugador del Atlético de Madrid, que viene a sustituir a Iñigo Muñoz, que desafortunadamente pues tuvo esa lesión en la rodilla, ¿no? Y hoy es turno del Athletic a las 9:30 también en San Mamés frente al Barcelona, y además con una buena noticia, ¿no?, porque hablábamos, Alicia, de ser como que llegaba o no llegaba Iñaki Williams después de ser eliminado a Gana. Pues llega, llega al partido y no sé si saldrá de inicio o estará como el Cid allí asustando al Barça, pero sí. Lo va a asustar porque es un hombre importante para el Athletic, es un hombre y además que no viene cansado, pero da igual, este sabe de qué va y bueno, yo qué sé, ¿no? Voló desde Costa de Marfil ayer hasta París, ¿no? Y en París se han encontrado, bueno, ahora os voy a contar quién se ha encontrado en París. Bueno, dicho lo cual, en un charter para aterrizar en Loyu a media mañana, pues eso, 6.000 kilómetros, 12 horas de viaje, pero ahí está, ahí va a estar. No sé, yo no lo pondría de inicio, yo. Pero sí lo tendría ahí para decir, cuidado, que como la cosa... Lo saco, ¿eh? Suelto a la fiera. La suelto
no
y cuidado,
ahí,
¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, que ha convocado a todos Ernesto Valverde. Está pendiente del estado futbolístico de Vesga, Galarreta, Berenguer, propio Nico Williams o Lecue. Pero ¿quién se va a querer perder este partido para estar en semis? Y frente al Barça. Pues nadie. Yo creo que nadie, ¿no? Están descartados, eso sí, los que no pueden hacerlo, ¿no? Que son de Marcos y Dani García, ¿no? Aguirrezabala estará en la puerta y, bueno, ves que Galarreta también apuntan a titulares, ¿no? Uh-huh. 9:30, lo dicho. 2 horitas antes, a las 7:30, el Bilbao se enfrenta, bueno, el Bilbao Basket, ¿no? Se enfrenta al Göttingen, en Alemania, allí, ¿no? Cuarta jornada, top 16. Bueno, llevan todo victorias, pero el Göttingen, ya te lo dije ayer, mete ya. Y mucho y tienes
y
que
eso
hacer,
bueno, puntúa,
tienes que tienes que defender muy bien, ¿no? Porque si no juegas a su juego y no es cuestión. Que se me salta el Deportivo a la vez, que la principal noticia de hoy es la renovación de Abde.
Ajá.
El argelino que se quedará en su casa, ¿no? Porque al final aquí nació en el fútbol base, ¿no? De
sí.
Aurrera, San Ignacio, bueno, Deportivo a la vez, ¿no? Y hasta el 2028, ¿no? Se ha hecho oficial esta misma mañana la renovación, bueno, pues 4 temporadas más, ¿no?
Pues bien, ¿no?
Sí, sí. Abde Rebak, el argelino del Deportivo a la vez, que, bueno, pues siempre que sale, pasan cositas,
Pasan cosas.
Muy bien. Y decía lo de París antes, ¿no? Que dices, pues ha ido de Costa de Marfil hasta París. Bueno, pues desde París viene el fichaje de Baskonia, que también lo ha hecho oficial. Desde el Metz, concretamente, el equipo francés, ¿no? Se llama Jordan Theodore. Es, bueno, Theodore. 34 años, Theodore. Viene en principio a sustituir a la lesión de Kioza, pero como tiene pasaporte macedonio, pues no va a molestar a nadie en el equipo, porque no tiene que quitar a nadie por eso de los marcos de contratación.
Ya,
¿qué ocurre? Pues que ahora Baskonia tiene 14 jugadores y los puede utilizar hasta final de temporada porque ha fichado hasta final de temporada. Tenía una cláusula de salida libre, que les ha fastidiado bastante al Metz francés, sí. Hacia Euroliga, la ha aplicado para venir a Baskonia y conoce a Dusko Ivanović, que eso también es importante porque fue discípulo del técnico montenegrino en el Besiktas, ¿eh? En el equipo turco. Así que, bueno, pues... por aquí va un poco la mañana, que no está mal. Tenemos fútbol, la Copa, lo más gordo e importante, porque ya estamos ya en semifinales, el que pase a semifinales. Y tenemos ahí renovaciones y fichajes de última hora, más el partido de básquet, frente al Göttingen en Alemania de Ulo Basket.
Que no nos aburrimos, Robert, no, que no. Que vamos, va, los compañeros nada. De deporte, pues menos.
Y últimamente, como dispersan a lo largo de la semana todas las ofertas deportivas, no nos podemos aburrir ni un solo día.
No hay ni un día, ¿verdad? No, decir, me aburro.
De hecho cuando alguna vez hay un hueco en el calendario, me falta algo. Me falta algo de deporte aquí... para ver. Voy a tener que buscar... fútbol americano, voy a tener que buscar la NBA, voy a tener que buscar, yo que sé, cricket, golf, tenis, lo que sea, algo que me dé deporte, sí. Bueno, no, está todo muy, muy disperso.
Pues sí, pues te agradecemos mucho, Roberto, y después te escuchamos un poquito más y al resto de compañeros. ¿Sí?
Eso es, a las 3:25.
La pildorita.
Pildorita ahora y luego el pildorón.
3:25, pildorón.
Mucho. A las 3:30, a las 4.
3:30, 4.
Adiós.
Agur, Robert. Y vamos a ver cómo va a continuar el tiempo, este tiempo templadito que parece que estamos disfrutando de momento. Paloma desde Euskalmet, Eguerdión.
Eguerdión.
Aunque un poquito menos que ayer, ¿verdad? Ya nos avisabais.
Sí, pero bueno, sin grandes cambios. La verdad, las máximas hoy de nuevo entre esos 18-20 grados y luego ese cielo despejado que vamos a tener durante todo el día. En la costa sí que es verdad que por la tarde entra ligeramente ese viento de este, nordeste, pero prácticamente sin cambios durante las próximas horas.
Uh-huh. ¿Para mañana tampoco se prevén cambios?
Bueno, algunos cambios pequeños, pero sí que es verdad que en las horas centrales del día el viento gira a noroeste, sobre todo este giro se va a notar más en puntos de la costa, ahí es donde lo va a hacer, además con algo más de fuerza, de intensidad, y lo que va a traer es con el giro un descenso en cuanto a las temperaturas máximas, mañana en torno a 17 grados en la costa, aún así valores muy agradables, y también algo de nubosidad, algunas nubes bajas que pueden ir llegando en las horas centrales del día en puntos cercanos a la costa. En el resto, en el interior prácticamente sin cambios, algunas nubes, pero serán sobre todo nubes altas, y en cuanto a las temperaturas máximas, de nuevo alcanzando esos 17 o 20 grados.
Bueno, de momento la lluvia parece que ni asoma, ya nos habíais avisado estos días atrás, no hay precipitaciones y nos esperan, ¿verdad, Paloma?
Eso es, de momento el ambiente es seco y muy estable y esta situación parece que se va a mantener por lo menos hasta el domingo.
Por lo menos el fin de semana cubrimos sin lluvia, para los que tengan que hacer actividades al aire libre, que vayan tomando nota, ¿verdad? Mañana ajustamos. Gracias, Paloma. Biararte.
Biararte, agur.
Y en cuanto al tráfico, comentarte que continúa el corte en Legutiano, sentido Gasteiz, en Álava, por ese choque de un vehículo que te estábamos contando en las últimas horas, choque de un vehículo con un camión, hay otro camión implicado y siguen ahí retenciones y problemas en ese punto, como decimos, Legutiano, sentido Gasteiz.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Herrera en Cope.
Euskadi.
Estar informado.
Los trabajadores de Tuvisa, la Sociedad Municipal de Transporte Urbano de Vitoria-Gasteiz, han decidido en asamblea con un 90% de respaldo, como te contábamos ya desde primera hora de la mañana, llevar a cabo una huelga indefinida a partir del próximo 10 de febrero, el sábado de carnaval. Se adelanta, atención, por eso te estábamos avisando. Eso si no se llega previamente a una solución satisfactoria para todas las partes, según informaban los sindicatos. Recordamos que el Comité de Empresa reivindica la salud de los trabajadores y la mejora del servicio para todos, ¿eh?, para ellos y para los usuarios, tanto en calidad como en seguridad, y reclama evitar la pérdida de autobuses en línea, revertir las privatizaciones. También piden la negociación de un nuevo convenio laboral, que haya un registro de jornada efectivo y la publicación en el BOTA de todos los acuerdos alcanzados con la parte social. En asambleas de mañana y tarde ayer martes, votaban 249 trabajadores de Tuvisa, de los cuales 223 han respaldado el paro indefinido. 20 rechazaban esta medida, 5 votaban en blanco y había uno nulo. Y hoy miércoles los trabajadores de Tuvisa se han manifestado desde las 9:30 de la mañana, partiendo de la Plaza Lovaina, la céntrica Plaza Lovaina, finalizando a las 11:30 en la Plaza Nueva, hace tan solo una hora. Vamos a hablar con uno de esos conductores. Queremos saber cómo lo está viviendo, cómo está siendo la vida de los conductores durante estas últimas semanas, diríamos meses, porque sabemos que están viéndose perjudicados por estos paros, que reclaman no solo su salud, su bienestar, sino el de todos los usuarios. Y bueno, pues queremos conocer de primera mano. Asier López de Sabando es conductor en Tuvisa. Muy buenos días, Asier.
Hola, buenos días, Agunón.
Suponemos que no es nada fácil para vosotros, no lo es para los usuarios. Tenemos que decir que muchos de ellos os apoyan, lo vemos en las calles, en las paradas, cuando hemos ido a preguntar, porque ven que es lógico lo que solicitáis, como supongo que vosotros también, claro.
Sí, no. Como bien has dicho, nosotros lo que estamos solicitando es salud y seguridad. O sea, cosas básicas, o sea, básicas para realizar un trabajo con unas condiciones mínimas. Vale, la situación era inaguantable y ahora encima nos querían dar una vuelta de tuerca más. Entonces, por eso estamos en esta situación ahora. Y respecto al tema de cómo lo llevamos los trabajadores y trabajadoras de Tuvisa, pues aparte de con mucha dignidad, pues con mucho esfuerzo, porque esto está siendo muy duro. O sea, está siendo muy duro tanto emocionalmente como físicamente, y por supuesto también nuestro bolsillo se está viendo afectado de una manera bastante, bastante contundente.
Claro, Asier, porque todos esos paros, las huelgas, conllevan a que no hay salario esos días, a que se descuentan. Y fíjate, ya estáis sumando bastantes porque veis que no se llega a una solución.
Correcto. Esto, el que después de, porque llevamos desde el 1 de diciembre en esta situación, y el que después de todos los paros que se han realizado y huelgas que se han realizado desde el 1 de diciembre, con los descuentos que se han hecho, con el desgaste físico y emocional que está significando esto, que después de eso se convoque una asamblea en la cual se vote una huelga indefinida a partir del 10 de febrero, carnavales, y esa propuesta del comité se vea refrendada por un 90% de la plantilla, pues quiere decir que algo hay, algo está pasando en Tuvisa.
¿Y qué pasa entonces? ¿Por qué desde el ayuntamiento no se os ofrece una solución que os parezca satisfactoria? Si tan lógicas nos parecen las peticiones a todos o casi todos, Asier, ¿qué es lo que esgrimen ellos para no ofreceros al menos algo que se acerque?
Lo que nosotros, sinceramente, la plantilla de los trabajadores y trabajadoras de Tuvisa, lo que estamos es atónitos, sorprendidos, ya no sé ni cuál es la palabra, ante el inmovilismo del ayuntamiento. Parece que les da igual tanto la salud de los trabajadores como el servicio que se está dando en la ciudad. No entendemos nada. La respuesta suya para no solucionar este conflicto, al final lo que está haciendo es no decir nada. O sea, están dejando pasar el tiempo.
fíjate, es que nos sorprende a todos, es verdad. Asier, por ejemplo, las líneas que se han quitado, los usuarios que se están quejando, los autobuses que ya hemos visto, ¿no?, en varias ocasiones, pues que habría que cambiar y mejorar. Cuando les decís esto, cuando recordáis esto, ¿qué respuestas tenéis? Dices que ninguna, no hay ninguna respuesta para decir, pues bueno, se puede mejorar esto, vamos a ir poco a poco, aunque sea, las líneas las hemos quitado por esto, otro. ¿Por qué todo parece que es para perjudicar y no hay nada que parezca que quiere ayudar a mejorar? ¿Qué es lo que ocurre, no? Nos preguntamos.
Ya, vosotros lo preguntáis y nosotros a la par también, que no se estén resolviendo unas peticiones tan básicas como pueden ser la seguridad y la salud tanto de los trabajadores como de los usuarios, porque hay que decirlo bien alto y claro, lo que está en juego aparte de la salud es la seguridad de los usuarios y usuarias de Tuvisa al montarse en los autobuses estando como están, al estar los recorridos con los tiempos con los que están, lo que está en juego, además de la salud de los trabajadores y trabajadoras de Tuvisa, es la seguridad.
Y las conductoras y conductores de Tuvisa, entonces, ¿qué pensáis que ocurre? ¿Qué sospecháis? ¿Que es por falta de inversión? ¿Por falta de interés? ¿Qué es lo que vosotros y vosotras pensáis, Asier?
Hombre, lo que está claro es que ahora mismo, el ayuntamiento con Maider Etxebarria y el señor Gurtubay, PSOE y PNV a la cabeza, no están haciendo una apuesta clara por Tuvisa. Hace poco han sacado un informe en el cual se indica que el BEI ha subido en un montón de usuarios y usuarias. Las demás líneas han bajado. ¿Eso qué significa? Sí, está muy claro. Significa que si tú apuestas, si tú inviertes en algo, eso funciona. Pero claro, si solo inviertes en una parte de lo que es la empresa, pues la otra parte pues se degrada. Y eso es lo que están haciendo ahora mismo, degradar Tuvisa. En vez de apostar por ella, degradarla, con las consecuencias que ello tiene tanto para los trabajadores y trabajadoras como para los usuarios y usuarias.
¿Cómo sentís, Asier, cuando dicen que algunos, ¿no?, quizá desde el desconocimiento, pues protestan porque quieren que se suba el sueldo, que tal y cual, cuando sabéis que es totalmente, que no es para nada por eso, ¿no?, que es totalmente opuesto, es para el bienestar de los usuarios y, por supuesto, que trabajéis vosotros y vosotras bien?
Sí, hombre, cuando les oímos mentir tan descaradamente, pues claro, te sientes, la verdad, te sientes como mínimo ofendido, ¿no? Ya no voy a decir mayores palabras. Pero bueno, es que usan esos argumentos porque no tienen otros. O sea, es que ¿cómo van a decir que no van a mejorar en salud, que no van a velar por la salud de sus trabajadores y trabajadoras, que no van a velar por dar un servicio público de calidad? Es que, claro, no tienen más argumentos, aunque sean falsos. Entonces los repiten. Hace 4 años, cuando el señor Urtaran tuvo también un conflicto encima de la mesa, él cogió y escribió varios eslogans de este tipo. Pues el otro día escuchamos a nuestra alcaldesa Maider Etxebarria repetir lo mismo que Urtaran. Parece que le han pasado como un libro con los mismos eslóganes. Sinceramente, estamos atónitos.
Así es, sentimos mucho el estado en el que os encontráis, trabajadoras y trabajadores de Tuvisa. Esperemos que se solucione pronto, que os atiendan estas peticiones para los usuarios del transporte público en Vitoria y para, por supuesto, toda la plantilla que estáis trabajando ahí ofreciendo vuestro servicio amablemente, pero que, bueno, pues que pedís esa seguridad y esa calidad en el servicio y que no se pierdan las líneas que necesitan los ciudadanos y ciudadanas. Ojalá podamos contar esa solución lo antes posible aquí en estos micrófonos. Asier López de Sabando, un saludo para todos los trabajadores y trabajadoras de Tuvisa y ánimo con ello.
Muchas gracias, muchas gracias por vuestro interés.
Un abrazo, agur.
Agur.
Hacemos un repaso de las temperaturas: 8 grados en Vitoria-Gasteiz, 9 grados en Bilbao, 12 en Eibar, 15 grados en San Sebastián. Te recuerdo también en nuestras redes, donde puedes escuchar este audio de nuevo, todas las entrevistas y las noticias que vamos poniendo. Eso es en nuestra web, lo puedes encontrar en el buscador como COPE País Vasco, así de fácil, la web de COPE País Vasco. También en Twitter, @COPEEuskadi, y en nuestro Facebook, COPE País Vasco.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
¿Te estás sacando el carné de conducir? ¿Estás a la espera? ¿Tienes alguna oportunidad de hacer ese examen en estas próximas semanas, en los próximos días? Escuchas Mediodía COPE, soy Alicia Calleja y quiero acompañarte en este tema que preocupa a muchas personas que están en ello ahora mismo. Ya la situación, ¿verdad?, que pone un poquito, decir, nervioso, nerviosa, en tensión, esto de sacarse el carné de conducir, el examen, y cuando encima escasean las fechas, vaya problema, ¿verdad? La situación en las autoescuelas en el País Vasco está un poquito complicada, con largas listas de espera para los exámenes de conducir debido a la falta de examinadores. Y son miles las personas que se han visto obligadas a frenar su formación mientras esperan una fecha para realizar estos exámenes prácticos. Quizá te sacas el teórico y tienes que esperar para el práctico. Hemos preguntado a usuarios, hay bastantes personas jóvenes que están en ello, también hay personas con más edad, pero hemos ido concretamente a hablar con una joven que nos decía lo que le estaba suponiendo esa espera para sacarse el carné de conducir.
Pues mira, yo la verdad es que me apunté a la autoescuela en verano, he hecho un par de intentos, pero ya llevo uno o dos meses que ya no me han vuelto a llamar porque hay tanta gente a la espera de hacer exámenes, hay tan pocos al mes, creo que solo se pueden hacer dos exámenes al mes, y hay tantos alumnos que queremos intentarlo, que es que, vamos, yo llevo esperando un montón a que me vuelvan a llamar, la verdad es que es desesperante, ya hasta me he salido un poco del mood de estudio, ya hasta que me da pereza volver a ponerme, vamos.
Y también le preguntábamos si le estaba perjudicando en cuanto a sus estudios, porque claro, hay muchas personas, como decía, ¿no?, están en la universidad, tienen que parar, tienen que mirar cuándo pueden apuntarse a la autoescuela, sacarse el teórico, tienen que pasar después semanas o incluso meses, y de repente ven que se les va el curso en la universidad y que tampoco pueden sacarse el carné porque de repente hay pocas fechas. ¿Perjudica en cuanto a los estudios? Esto nos decía.
Claro, yo lo empecé a estudiar en verano porque así en verano no tenía que estudiar la universidad, que estoy en ella y durante el año cuando tengo exámenes estoy súper ocupada y pretendía hacer el examen, bueno, sacarme el carné pues entre exámenes de la universidad, pero como no me salió la primera, pues ahora se me hace más difícil compaginarlo, que estamos a mitad del curso. La verdad es que es bastante difícil porque quita tiempo, quieras o no.
Hay algún otro joven que se ha apuntado, todavía no se ha encontrado con ese problema, pero ya lo intuye, ya se lo va oliendo, como podríamos decir. Va viendo que las fechas escasean y que a lo mejor se le alarga más de lo que esperaba.
Yo todavía no me he visto afectado porque me he apuntado a la otra escuela hace un par de meses, pero he previsto un poco para ver si no me coincide con los exámenes de la uni y he visto que igual voy a tener problemas, así que estoy un poco agobiado. Que yo no sabía que podía retrasar los exámenes de la autoescuela, nunca lo había pensado.
Bueno, como decíamos, esto ocurre en todo el País Vasco, están los tres territorios parecidos. En Guipúzcoa había una reunión, hemos estado pendiente de lo que ocurría con las autoescuelas. Ahí está mi compañera Usoa Bilbao, buenos días.
Buenos días, Ali. En Guipúzcoa faltan examinadores también para realizar el examen práctico del carné de conducir. El traslado voluntario de varios de ellos, tras obtener plaza fija en el último concurso de enero, ha motivado que se forme de nuevo un embudo entre los alumnos que quieren presentarse al examen práctico. Y es que a finales de diciembre se ha pasado de 12 a 6 examinadores que realizan unos 60 exámenes al día, cuando en condiciones normales esta cantidad se elevaría a unos 120 exámenes diarios. Esta mañana en San Sebastián se ha producido una reunión entre todas las partes afectadas, la subdelegación del Gobierno, Tráfico y Autoescuelas, para intentar solucionar esta lista de espera de varios meses que afecta a muchos alumnos, pero no a los 4.300 de los que se está hablando, según nos explica en COPE Euskadi el subdelegado del Gobierno en Guipúzcoa, Guillermo Echenique.
No hay una lista de 4.000 y pico personas esperando a examinarse, ni mucho menos. Esa cifra de 4.000 se refiere exclusivamente a personas que en los últimos dos años han aprobado el examen teórico. Algunos que no siguen con el práctico, que lo aplazan y lo hacen al año siguiente. Han incluido también los 2.500 a 3.000 estudiantes o personas que están preparando para el práctico en las autoescuelas, que no están esperando a examinarse, están esperando a aprender y tener el nivel suficiente para poder examinarse.
Hecha esta puntualización, como es verdad que sí que existe una lista de espera larga, Echenique nos cuenta que se ha establecido un plan de contingencia que se pone en marcha ahora. Incluye 500 exámenes extraordinarios con pruebas por las tardes. Y nos detalla, Alicia, en qué consiste.
El plan consiste en realizar 521 exámenes extraordinarios por encima de los previstos durante el mes de febrero. La incorporación de lo que en tráfico llaman examinadores itinerantes, que se incorporarán ahora en febrero uno o dos, y luego realizar algunas jornadas específicas para exámenes de vehículos pesados. La verdad es que la acogida ha sido muy buena. Por la celeridad, la verdad es que esto se empezó a trabajar inmediatamente, desde los primeros días de enero.
En COPE Euskadi hemos hablado con Arantxa, es de la autoescuela Bidebieta. ¿Está contenta con esta situación? Las autoescuelas han estado bien en 2023, con examinadores suficientes, hasta que en diciembre, nos cuenta, se han pegado el susto.
Pues hemos estado con 12 y nos hemos quedado de pronto así. Después de Navidades nos han pegado el susto y nos hemos quedado con la mitad de la plantilla. Claro, eso es muchísimo. O sea, de 12 pasar a 6 es un recorte muy importante. Entonces, bueno, enseguida se han puesto a buscar soluciones y nos han dicho eso, que por ahora van a empezar con refuerzos de tardes y que bueno, y que luego esperan traer dos itinerantes más, que no van a cubrir la plantilla, pero que van a traer dos itinerantes más a partir de marzo. Bueno, menos es nada, se suele decir. Hay que ir poniendo por parte de todos un poquito las soluciones.
Nos cuenta que el problema es que muchos de los examinadores son itinerantes sin plaza fija y que muchas veces prefieren estar en otras comunidades autónomas donde están más cerca de su lugar de origen y donde, nos cuenta, el nivel de vida no es tan caro.
Hay que entender que este territorio es complicado porque los examinadores lógicamente tienen el salario estatal. Entonces los itinerantes también pues prefieren estar en otras comunidades autónomas, salvo que fuesen de aquí, ¿verdad? Lógicamente, por el tema de los gastos, ¿no? Les sale más rentable ser examinadores en provincias en las que el coste de vida es más accesible. Entonces, claro, en cuanto que pueden, normal, como cualquier persona, busca el acercamiento a su domicilio o el destino. Un destino más interesante desde el punto de vista económico.
Y claro, el retraso en el examen práctico perjudica mucho a los alumnos. Nos explica cómo les afecta a Arantxa.
Hasta ahora hemos estado bien, pero si la cosa se para, pues tú tienes que ir mandando a los alumnos a examen, digamos, de forma equilibrada para poder darles oportunidad a todos los alumnos que están en la bolsa, ¿vale? Entonces puedes tener que esperar, pues yo qué sé, 3 meses, o si suspendes un examen igual tienes que esperar 2 meses para volver a examinarte. Claro, esto es un perjuicio muy importante para nuestros alumnos porque van a necesitar más clases, con lo cual les va a costar más caro el carnet, van a perder tiempo esperando, que también están muchos necesitando el carnet de conducir para trabajar. Cada uno viene con su situación personal, ¿sabes? Claro, entonces cuando en otras provincias muy próximas a nosotros, como por ejemplo puede ser Vizcaya, no tienen ningún problema y que nosotros estemos con un desajuste tan grande, hombre, pues es un perjuicio para las empresas, que es para nosotros, y es un perjuicio también para el ciudadano.
Como solución, Alicia, hablamos de este plan de contingencia que se pone en marcha hasta finales de abril, principios de mayo, cuando los funcionarios que han obtenido sus plazas en el último concurso de enero se reincorporarán de modo definitivo.
Bueno, gracias, Susúa. Vamos a ver si esta espera y ahora entonces no es tan larga y tenemos esperanzas puestas en esta reunión y en todo lo que nos contabas y nos aclarabas ahora mismo. Y van pasando los segundos y van pasando los minutos, nos acercamos a la una, estamos contándote un montón de noticias que tenemos aquí a nuestro alrededor, hoy estamos compartiéndolas contigo también a través de nuestra web, nos puedes encontrar en COPE País Vasco, es muy fácil, con tu buscador o también como cope.es/emisoras/País Vasco. Ahí están las entrevistas, como decimos, están los audios y está todo aquello que te pueda interesar. A nosotros lo que nos interesa es que estés tú ahí. Por eso continúas en Mediodía COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa ahora mismo con Pilar García Muñiz.